Desde ese primer libro de poemas narrativos hasta Vibración, que tenemos entre las manos, ha habido muchos poemas, algún ensayo, dramaturgia, novelas, cuentos. O sea, tu pulsión por contar cosas es enorme y además le da igual.
Sí, es, no, lo describes muy bien, necesito contar cosas. Yo soy un narrador. Cuando me preguntan en qué género te sientes más a gusto y tal, nunca sé responder, porque también la poesía es una forma de narración, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues depende del momento, de lo que me esté dando vueltas en la cabeza, me voy hacia un género o hacia otro, que me permite además explorar de manera distinta el lenguaje, pero además mirar el mundo de otra forma, porque no miras igual si estás escribiendo poemas que si estás escribiendo una novela, por ejemplo.
Pero las cosas que cuentas al final se parecen.
Fíjate que, claro, uno siempre tiene la impresión de estar escribiendo cosas distintas, pero eres la persona que eres. Entonces, hay preocupaciones recurrentes, hay rasgos estilísticos que aparecen una y otra vez. Por supuesto que vas creciendo, vas evolucionando, vas ampliando también tus posibilidades, pero quedan unos rasgos de fondo que son inevitables.
Sobre este libro, una de las cosas que he escuchado es que es un largo poema. Entonces volvemos a aquel primero. Es un joven poeta el que primero quiere contar historias después de haber sido intérprete.
Bueno, lo fui muchos años. Sí, también después de empezar a escribir, porque como puedes imaginar, yo no me ganaba la vida al principio escribiendo, entonces tenía que hacer otras cosas. Pero yo tenía claro, quiero decir, yo he hecho muchas cosas, pero yo era escritor. Quiero decir, aunque no me publicase nadie, yo tenía la sensación de que lo único que yo era de verdad era escritor. Entonces, bueno, pues trabajaba en otros asuntos y escribía. E incluso, fíjate, mi primer poemario publicado en realidad podría ser una novela o una biografía, porque es la biografía realmente de Henry Morton Stanley, pero decidí contarla con poemas. Y ese primer ensayo extraño de... Que mezcla los géneros, pues me hizo que fuese la primera publicación en Irún.
¿Y cómo es esa pulsión de alguien que ya es escritor de siempre?
Pues es, te das cuenta de que, como dice un amigo mío, escribir es una manera de estar en el mundo. Es no solo una labor intelectual, que lo es, pero es también una manera de estar, de mirar las cosas, de intentar entenderlas, de necesitar de alguna forma comunicar eso que quizás has entendido, quizá no, pero que te interesa un montón. Entonces, eres escritor por eso, no porque vayas a ganar mucho dinero con ello, ni porque sea una vocación para ser famoso. Yo estaba escribiendo un montón de años sin que nadie publicase ni un verso ni un cuento míos. Yo podría haber dicho, ¿para qué? Pero era lo que yo era, no podía hacer otra cosa.
No, y dices que aunque no tuvieras lectores seguirías escribiendo.
Sí, sí, efectivamente. En una isla desierta seguiría escribiendo. Imaginaría al lector o a la lectora que estarían allí conmigo y que lo leerían y lo discutiríamos, pero si no estuviesen, ¿qué le vamos a hacer? Pero necesitaría escribir porque es la única manera que yo tengo de pensar y de sentir en serio o de ser más consciente de ello. La paradoja es que luego tampoco tienes la impresión de entender mucho más.
Y bueno, y tenemos aquí esta vibración. Me va a costar mucho explicarla. Primero porque creo que son espacios. Creo que son... ¿Qué es historia? ¿Son personas? Ha habido momentos en que de repente pensaba, aquí hay un poco del Rodaballo de Günter Grass. En alguno de los capítulos luego he pensado, si podrían ser cuentos, cada uno de ellos es una novela también.
Sí, sí, decía Agustín Fernández Mayo, que me presentó en Madrid hace poco, decía, cada uno de estos relatos tienes la impresión de que podría ser el inicio de una novela.
Sí, pero yo no tengo la sensación de que sea tampoco un puzzle.
No.
Pero que tampoco son historias acumulativas.
Es verdad que cuando empecé a escribir me dije, a ver, tienes un lugar, tienes un montón de sucesos que podrías relacionar con ese lugar, tienes... hasta diría restos arqueológicos, tienes una central nuclear abandonada, tienes un pantano bajo el que hay
una necrópolis
que solo sale a la luz cuando hay sequía, que es una imagen maravillosa. ¿No? También para la memoria, para el olvido. Entonces empieza a escribir. Entonces empecé a escribir una historia tras otra sin preocuparme, eso es verdad, de cuál iba a ser la estructura. Me empecé a preocupar cuando llevaba 200 páginas y todavía no tenía ni idea de qué estaba escribiendo. Entonces ya hay un desasosiego de decir, bueno, a ver si no vas a sacar nada en limpio de todo esto. Y entonces ya me paré un poco a decir, a ver, tengo todo este material, ¿qué hago con él? Pero también me di cuenta de que, de una manera casi inconsciente, el escritor que está trabajando ahí sin que la persona se dé cuenta, iba estableciendo ya asociaciones, iba descubriendo conexiones que ya estaban ahí. Pero luego tuve que hacer todo un trabajo de reestructurar, de encontrar la forma adecuada a la novela para que sea sencilla de leer, pero al mismo tiempo que mantenga la lógica, las relaciones entre las historias, entre los tiempos, entre las familias, y unir todo eso a una especie de historia de fantasmas, casi sí. diría, porque acaba siendo la historia de algo que está ahí, pero que no acabas de entender, una vibración extraña, una atracción que ejerce el pantano sobre los distintos protagonistas, un pozo que no sabemos qué es lo que une, a dónde conduce. Entonces, bueno, también decidí que estructurar está muy bien y entender también, pero que no hay que explicarlo todo, que el mundo está lleno de misterios.
Sí, sí, y de faltas respuestas, no tenemos respuesta para casi nada, normalmente.
Y que a veces la novela, por ejemplo, la novela de detectives, pretende explicarlo todo al final. ¿Quién hizo qué? ¿Por qué? Dices, no, si al final en nuestras relaciones eso nunca lo sabemos, solo podemos intuirlo, imaginarlo, creerlo.
Como decíamos, es esa acumulación de historias centradas en un lugar por el que no pasa el tiempo. No tienes la sensación de que estén completamente definidos.
Uh-huh. Claro, no pasa el tiempo, pero pasa la historia.
Claro.
No da la impresión, sí, de que está como anclado en el pasado, que está inmóvil, que eso, que no evoluciona, pero la historia pasa. ¿Y qué es la historia? La historia es una sucesión de violencias. Yo sí, lamento sí. decirlo
es
con
así.
Esa
no
negatividad.
Es fíjate en lo que estamos ahora mismo, claro. ¿no? Qué momento histórico, que supuestamente es uno de los más largos de paz y tenemos guerras por todas partes,
claro,
¿no?
Largos de paz depende de dónde,
claro.
¿no? Porque no ha habido paz en el mundo en ningún momento.
En ningún momento.
Y claro, si empiezas a mirar hacia el pasado, pues hay una acumulación de violencias. Entonces, bueno, no es solo eso, por suerte, pues no estaríamos aquí, pero también es eso. Entonces, y esas violencias dejan además residuos, no me refiero solo a residuos, a restos arqueológicos, sino también a residuos en las familias, en las generaciones, en la memoria, en lo que heredamos, en nuestras culpas, en nuestras deudas. Entonces sí, la violencia está presente.
Y ahí yo creo que es donde encarna con algo que has dicho en algún sitio, que es el objetivo de la literatura no es la belleza, sino la verdad.
Eso es, porque es que yo creo, aunque hay quien dice que la novela no tiene por qué ocuparse de la verdad, que la novela es ficción, es un entretenimiento, es un juego estético, yo creo que es todas esas cosas. Pero a mí me parece que también es verdad. Es una manera de acercarnos a la realidad, de acercarnos a nosotros mismos, al mundo en el que vivimos. No podemos leerlo como si fuese un reflejo exacto, sino como eso, como una aproximación que tiene que ver con los sentimientos, con las ideas, con las imágenes que surgen, con lo que podemos entrever. Entonces todo eso está ahí, y yo creo que cuando buscas la verdad te encuentras la belleza. Sí. Mientras que cuando solo buscas belleza, es posible que estés falsificando la realidad y no encuentres verdad. Entonces, a mí la belleza me importa mucho, pero creo que me la encuentro de camino.
Y además haces lírica en la narrativa, y haces narrativa en la lírica.
Sí, es que a mí me importa mucho los ritmos, cómo suena lo que estoy diciendo, porque es una cuestión estética, pero también es una cuestión de contenido. Cómo
sí.
cuentas las cosas modifica lo que estás contando.
Completamente.
Y lo que significa. Entonces a mí me importa muchísimo el lenguaje. Yo creo que hay capítulos,
no,
sobre todo,
sí, sí.
en los que está claro, qué sé yo, pienso en Guijarros, en todo el inicio de Guijarros, que es como una especie de letanía casi, que se nota que mi interés por la poesía dentro de la novela.
Y además es que hay cambios incluso bruscos, ¿no?
Sí.
De frases muy cortas, que te llevan a leer con muchísima velocidad, a de repente grandes párrafos.
Eso es.
Grandes párrafos que dices, bueno, ahora me tengo que serenar.
Porque cada historia que estás contando te exige
sí,
otra respiración,
otro ritmo. Distinta. Sí, sí,
sí.
Otra de las cosas, yo creo que más, es el silencio.
Sí, bueno, suelo decir que la intimidad se mide no por lo que nos contamos, sino por lo que no nos contamos.
Por lo que nos ocultamos.
Eso es lo que
¿no?
nos dice qué grado de intimidad tenemos con la gente. Y claro, sobre todo en lugares vamos a decir, pequeños, y vamos a decir un pueblo, una aldea, una ciudad pequeña, esos silencios son importantes para la convivencia. No solo son negativos, porque a veces pensamos, callar es negativo, hay que decirse, ni siquiera entre las parejas, ¿no?
Eso de decir,
tenemos que contarnos todo.
No, gracias.
Qué horror, ¿no? Deja cada uno su propia esfera. Lo que pasa es que hay silencios impuestos. Cuando el silencio viene impuesto desde algún tipo de poder, entonces sí empieza a corroer esa sociedad. Uh-huh. Y claro, esos silencios generan tensión. En un lugar como el que estoy narrando, que todo el mundo sabe lo que hizo la familia, lo que hicieron los abuelos, los bisabuelos de los demás. Pero no pueden decirlo, porque si no es...
Se rompe la convivencia que hay en ese
romper
momento.
Romper la convivencia y generar rencor, porque las consecuencias de lo que hicieron generaciones anteriores siguen ahí. Por ejemplo, que al abuelo, a tu abuelo, le hayan quitado sus terrenos y los tenga tu vecino. Uh-huh. Y eso lo ves todos los días, y todos los días saludas al vecino. Entonces, cuando no ha habido, como no ha habido en buena medida en este país, una exigencia de responsabilidades, no me refiero solo a la guerra civil,
muchos momentos.
De responsabilidades.
Y de restauración, ¿no?
Efectivamente, cuando eso no lo ha habido, los silencios son dañinos.
Y esta novela está llena de silencios.
Sí. Y de ecos.
La historia se transmitirá de generación en generación como si fuera un acontecimiento importante, aunque solo era la representación del asombro de un niño.
Uh-huh. No me acordaba de haber escrito eso. Me gusta.
Qué bueno, que tiene que ver mucho, ¿no? con toda esta historia. Con lo que es vibración.
Sí. Claro, porque la niña protagonista que va ganando protagonismo con la novela es la única que de verdad no es que entienda lo que está sucediendo en ese lugar, pero nota que ha sucedido,
que ha sucedido algo,
y es consciente de esas vibraciones, de esos ecos, y es justo la niña, la que no tiene historia, la que no tiene pasado, la que es capaz de mirarlo asombrada.
Muchísimas gracias, José Ovejero, por estar aquí en la galería, por contarnos esta vibración. Y últimamente lees los libros a la gente, ¿no?
He hecho un audiolibro de mi último libro de relatos, Mientras estamos muertos, que es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho leer en voz alta, con público, pero eso se hace poco en España, ¿no? Lo de las lecturas. Pero a mí siempre me gusta leer por lo menos unas páginas y cuando me dejan lo hago.
¿Nos lees poquito de vibración?
Vale, pues mira, voy a leer el principio de Guijarros. Los ricos solo conocen lo suave, los pobres lo áspero. Es áspero el jersey y es áspera la camisa del pobre. Las costuras de los zapatos rozan y abren heridas. Raspa la mejilla del padre y raspan los cabellos ajados de la madre. Y son ásperos sus labios cuando te besan. Tanto que casi podría señalar sin mirar dónde el labio se agrieta, dónde se levanta su piel. Áspera la mano encallecida que acaricia. Raspan la madera de la mesa y la de la ventana, que no hubo tiempo de desbastar. Demasiado trabajo, demasiados hijos. Y ya de bebé frotas tu cuerpo contra las sábanas ásperas. También desde niño pasas las manos por el cuenco de piedra sin pulir. Te aprendes su minúscula orografía de rugosidades, como conoces las del mango de la azada y de la horca. Y ya que hablamos de horca, aunque se tratase de una distinta, pensemos en la soga. Quema la soga con la que atas al buey o a la cabra cuando se desliza por tu mano.
Como un temblor que abre la tierra dejando un vacío tan súbito, se va tan de pronto, se lleva algo mío. Falta todo. abierto el cielo, ausencia y partida, la vida un delirio. Claveles y nardos, cortejo de flores, cierran el camino.